Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios de comenzar una nueva semana de estudios de la palabra de Dios. Y este trimestre estamos estudiando un evangelio especial, el evangelio de Juan. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, Juan fue escrito a finales del siglo I. Muchas de las doctrinas de la iglesia ahora estaban siendo atacadas por algunos movimientos, por algunas herejías que querían generar confusión. Así que el Evangelio de Juan atiende algunos de estos problemas doctrinales que ya estaban apareciendo a final del siglo I. Por eso el Evangelio de Juan es bastante diferente de los otros tres evangelios, aunque en esencia está presentando la vida de Jesucristo desde una perspectiva de un Dios creador, de un ser infinito, todopoderoso, ese Dios que se encarnó y habitó entre los hombres. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Guíanos al abrir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta lección número 4, titulada Testigos de Cristo como Mesías. El pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Juan 3:3, donde Jesús, hablando con Nicodemo, le responde: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, aquí encontramos que el Señor establece una condición para poder pertenecer a ese nuevo reino de Dios que Cristo vino a inaugurar cuando vivió entre los hombres. Sin lugar a dudas que Jesús proporcionó a la gente de influencia y de poder muchas evidencias bíblicas en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo y su mesianismo cuando, por ejemplo, en Juan 6:47, dirigiéndose a los líderes de Israel, afirmó: Les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Esto lo dijo el Señor en el contexto de aquel gran milagro cuando alimentó a una gran multitud de más de 12 o 15,000 personas. Pero por supuesto hay más evidencias, como cuando en su primer milagro en Caná de Galilea convirtió el agua en vino de manera milagrosa. También sanó al hijo del siervo del rey, restauró al paralítico en el estanque de Betesda, le dio vista al ciego de nacimiento y, por supuesto, su mayor milagro, resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. De manera que Juan, aquí en su Evangelio, recurre a toda una serie de acontecimientos y de personas, fuesen judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, les ofreció estas evidencias para que dieran testimonio de quién era Jesús. De hecho, nuestro Salvador señaló a su propio Padre y a las Escrituras como testigos de la identidad de nuestro Señor. Así que, durante esta semana, veremos que una evidencia poderosa fue el testimonio de Juan el Bautista. Y además están Andrés y Simón Pedro, su hermano, Felipe y Natanael, y como ya indicamos, el mismo líder del Sanedrín, Nicodemo. Por supuesto, el mayor testimonio lo puede brindar el mismo apóstol Juan, que testificó de cerca la divinidad de nuestro Señor Jesús. Bien, profesor Valer, entonces iniciemos con el testimonio de Juan el Bautista. Como vimos la semana pasada, el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo como el Verbo en su existencia eterna antes de la creación. Pero también en el mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Entonces, profesor Valera, al leer Juan 1, 19 al 23, ¿cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos comenzar recordando cuán importante era la declaración de los testigos para comprobar la autenticidad de cualquier acontecimiento, de cualquier figura legal. En este caso, hablar de quienes testificaron acerca de la divinidad de Jesús, del hecho de que Jesús era el Mesías, es muy importante. Y el primer testimonio es el testimonio del mismo Dios. Pero cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú quién eres?, confesó y no negó. Él dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Así que Juan estaba claramente descartando toda duda posible, toda expectativa mesiánica que pudiera haber sobre él, y la estaba dirigiendo a aquel a quien iba a ser señalado por el mismo Bautista. Recordamos que Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista había dejado meridianamente claro que él no era el Mesías y que él ni siquiera era digno de desatar encorvado la correa de las sandalias del Mesías. Pero él estaba allí para preparar el camino, para llamar la atención al arrepentimiento, para hacer un despertar espiritual. Juan el Bautista fue el precursor de Cristo y, por supuesto, él señaló claramente la divinidad de Jesús.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, como muy bien anticipó el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, Juan sería esa voz que clamaría en el desierto, aparejando el camino del Mesías Salvador. Y cuando él comenzó su ministerio, precisamente en el desierto de Judea, llamaba al pueblo al arrepentimiento, porque el reino de Dios se había hecho presente entre ellos. Además, él bautizaba en el río Jordán y la gente acudía ante su llamado, reconociéndolo como alguien especial enviado de Dios. Es entonces cuando los dirigentes israelitas, sabiendo que vivían en una época de expectativa de la llegada del Mesías, enviaron una delegación a preguntarle a Juan quién era él y directamente le cuestionaban si él era el Elías que habría de venir o si era el profeta del cual Moisés había hablado. Ya en los versos del 15 al 18, Juan fue muy claro en dar un testimonio acerca de él mismo y clamó diciendo, refiriéndose a Jesús cuando vino a él para ser bautizado, indicó, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera que con ese testimonio tan claro y preciso acerca de Él mismo, los dirigentes ya debieron haber entendido cuál era su misión. De modo que Juan el Bautista tenía una noción correcta de la obra de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Muy bien, profesor Valera, y continuamos y leemos en Isaías 40, del 1 al 5, y Juan 1, 23. ¿Cómo utiliza aquí, profesor, el apóstol estos versos?
Muy bien, Pastor Díaz. Era bien sabido que en la época de Juan el Bautista, cuando Jesús vino a este mundo, los caminos no eran autopistas como las de hoy en día, sino solían ser caminos ásperos. Así que cuando un dignatario iba a visitar un lugar, enviaba una comitiva de siervos para nivelar lo más posible la superficie y evitar que cuando el soberano viniera en un carruaje, pues este carruaje se viera abruptamente en movimiento, que pudiera ser un camino suave. Esa metáfora, esa idea es tomada por Isaías, voz del que clama en el desierto. Prepara el camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dios venía y de alguna manera el profeta Isaías estaba preparando el camino para el Señor. Sin embargo, Juan el Bautista está tomando este pasaje del Antiguo Testamento y le está dando una connotación mesiánica. Ahora no es Isaías preparando el camino para Dios, ahora es Juan el Bautista preparando el camino para el Mesías. Así que él mismo se presenta como uno que está allanando, que está haciendo que se baje todo monte, que todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Por qué? Porque Juan está haciendo un despertar espiritual a través de su predicación. Está preparando el corazón de las multitudes para que el mensaje de Jesús pueda ser abrazado, recibido por las personas con un corazón abierto.
Así es, profesor. Podemos decir entonces que Juan fue lo suficientemente transparente para testificar de que Cristo era superior a él. Vemos, por ejemplo, en Juan 1:27, refiriéndose a Cristo, Juan dice: "Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado". Así entonces Juan se considera como un siervo indigno de Jesús, que ya existía antes que él. En el verso 33 observamos dos aspectos que Juan también aclara cuando dice: "Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo". Entonces, es meridianamente claro que Juan establece que él solamente bautizaba con agua como un símbolo, pero que Cristo lo haría con el bautismo del Espíritu, que es más importante que ser bautizado en agua. Y en tercer lugar, en el verso 34 de Juan capítulo 1, el Bautista señala: "Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios". Es obvio entonces que el propósito y el interés de Juan es desviar la atención hacia sí y declarar contundentemente que Jesús, el Cristo, el Mesías, es el Hijo de Dios y que él sencillamente se limitaba a señalarlo como tal. En fin, el ministerio de Juan fue validado porque él no reclamaba en ningún momento que él tuviera ningún rol mesiánico, sino que apuntaba a Jesús como el Mesías prometido. Ahora bien, profesor Valera, aplicándolo a nosotros como creyentes adventistas del séptimo día, ¿cómo deberíamos cumplir el mismo tipo de ministerio que como lo hizo Juan el Bautista? ¿Y cuáles serían entonces los paralelismos entre su función y la nuestra?
Muy bien, Pastor Díaz. Mucho se ha hablado acerca del pueblo adventista como el Elías escatológico, como el Juan el Bautista escatológico. El pueblo de Dios del tiempo del fin está preparando el camino, enderezando la senda, creando expectativa en las personas, recordando constantemente al mundo que la hora del juicio de Dios ha llegado, que debemos temer a Dios y darle gloria, que ese que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas viene a juzgar este mundo. Y que todo corazón debe estar preparado ante la inminencia del retorno de Jesús a esta tierra. Juan el Bautista estaba preparando el camino para la primera venida de Jesús, pero el pueblo de Dios del tiempo del fin, el pueblo adventista que espera el advenimiento de Jesús, debe cumplir el mismo trabajo, dando el último mensaje de amonestación a este mundo, recordándole al mundo que hay un Creador, que hay un Dios que viene a juzgar a vivos y a muertos, un Dios que viene a implantar un reino de justicia perdurable. De esa manera, somos de alguna manera paralelos con el trabajo de Juan el Bautista. Juan el Bautista cumplió cabalmente su responsabilidad y Dios espera que el Juan Bautista escatológico, el Elías escatológico, el pueblo de Dios del tiempo del fin, también esté alzando su voz para preparar corazones para el segundo advenimiento de Jesús, que va a ocurrir en un tiempo cercano de manera inminente.
Definitivamente que es así, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, el rol o papel de Juan el Bautista, los profetas lo habían precisado de manera exacta y de hecho lo llamaron el Elías que habría de venir antes de la primera venida de Jesús. Y el paralelismo no podría ser más estrecho con nosotros como su pueblo en estos últimos días, ya que tenemos la encomienda y la misión de cumplir el papel del tercer Elías, que es la de preparar el camino anunciando la segunda venida de Cristo a este mundo para establecer su reino eterno. Veamos entonces, profesor y hermanos, esa poderosa declaración de Juan acerca de Jesús como el Cordero de Dios. Hemos indicado que los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma, pero el objetivo del Evangelio de Juan era cambiar esa idea distorsionada de los judíos del Mesías, y por su parte Juan desea que ellos reconozcan que en Jesús se cumplieron las profecías mesiánicas del rey davídico venidero. En fin, el Mesías no sería un gobernante terrenal. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Juan 1:29 al 37, ¿qué anuncio hace aquí Juan el Bautista acerca de Jesús y cuál es la imagen que utiliza para describirlo y por qué esto es importante para poder comprender quién es Jesús y cuál sería su misión?
Muy bien, Pastor Díaz, recordamos que la idea de un Mesías triunfante, un Mesías dirigente militar político que venía a traer independencia a la nación judía, era mucho más popular que la idea de un Mesías sufriente. Así que cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, cuando lo ve venir hacia él, él dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y es extremadamente importante que Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Él nos da una comprensión renovada de la naturaleza y la obra de Jesús como Mesías. Jesús no era un líder militar, político. En realidad, él representaba el cumplimiento de todo el sistema ceremonial. Él venía a encarnar el Cordero perfecto que iba a ser inmolado por el pecado del mundo entero. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Esto nos lo dice claramente la señora de Juárez en El Deseado de Todas las Gentes. Es bien importante entonces señalar que Juan el Bautista, que es uno de los primeros testigos de la divinidad de Jesús y que señala a Jesús como el Mesías, también aclara cuál es la naturaleza de la obra y del ministerio del Mesías. No era una revuelta militar, política, no venía a traer independencia de los romanos, venía a libertar al mundo del pecado y lo iba a hacer a través del sacrificio.
De acuerdo, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, en conclusión, siendo que Juan el Bautista era del linaje sacerdotal, él tenía una clara comprensión de la obra del Mesías. Para él entonces Cristo no era un libertador nacional, era aquel de quien Isaías dijo que como cordero fue llevado al matadero. Sí, cuántas veces confesaría Juan sus pecados colocando su mano sobre un cordero para después degollarlo con su cuchillo. Entonces, cada vez que él lo hacía, pensaba en aquel que cargaría con sus pecados y moriría por la humanidad. De esa manera, Juan cumplió con su cometido de proclamar a Cristo como el Cordero inmolado por cada uno de nosotros. Gloria a Dios por ese regalo. Muy bien, así estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 4. Antes de terminar, quisiéramos invitarles para que continúen con nosotros el resto de la semana para ahondar más sobre este importante tema. Mañana martes continuaremos con el subtema Los dos discípulos de Juan. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.